Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Qué bendición poder abrir el libro de Dios y tratar de profundizar en algunas cosas que son realmente importantes. Arrancábamos hace una semana con la extraordinaria ponencia que nos hacía Sammy, parte del cuerpo de pastores de Vida Abundante, y nos hablaba del Padre, de llamarle Padre nuestro que estás en el cielo. Y hoy vamos a avanzar unas palabras más hasta la segunda frase del Padre nuestro. Seguramente serían incontables las veces que en el mundo entero durante la historia se ha rezado, orado, repetido esta frase: santificado sea tu nombre. Y la pregunta es si nosotros entendemos qué es lo que significa. ¿Cuál es la implicación de una frase como esa? De cada una de las 6 peticiones que hay en el Padre nuestro, esta, a mi juicio, es la más oscura. Cuando digo eso, es la menos explorada, la menos entendida, la menos saboreada. ¿Qué significa decirle a Dios santifica tu nombre? Él ya no puede ser más santo. Según la palabra de Dios, es el Dios 3 veces santo, lo cual implica que ya no puede crecer en santidad porque Él es absolutamente perfecto, santo. Así que vamos a tratar de rascar más allá de la superficie y tratar de que en cada una de estas frases, desde que le decimos Padre que estás en el cielo y ahora santificado sea tu nombre, que nosotros podamos realmente profundizar en este modelo de oración tan importante. Dice de esta manera 6:9 de Mateo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Privilegio enorme poder llamarle al Dios creador papá. Pero ahora viene esta frase un tanto nebulosa: santificado sea tu nombre. Primero que nada, necesitamos entender qué significa santo para poder entender qué significa santificar. En esencia, implica poner algo aparte. Es como si le estuviéramos diciendo a Dios: yo reconozco que estás en otro nivel, en otra dimensión. Cuando te digo papá, podría confundirme. Yo podría de alguna manera no terminar de entender delante de quién estoy. Y me equilibra acto seguido. Estoy diciéndole: es otra dimensión. No existe nada, no existe nadie siquiera remotamente semejante a ti. Y cuando se habla de nombre, que es la otra palabra clave para interpretar esta frase, cuando se habla de nombre, es mucho más que un poco de letras que identifican a una persona. Tiene que ver con la esencia de alguien. A ver, si alguno de nosotros escucha Hitler, usted evoca de acto seguido la esencia de esa persona. ¿Qué lo caracterizó? Si alguien dice Einstein, usted inmediatamente lo relaciona: neuronas, tipo muy inteligente, se sabía la tabla del 1 así, ok. Todos inmediatamente relacionamos un nombre con la esencia de aquella persona. La pregunta es: cuando yo me dirijo y le digo papá que estás en el cielo, quiero santificar tu nombre, que le evoca el nombre de Dios, ¿qué me evoca? ¿Qué me produce a mí? Así que siempre en la introducción es una tarea, tener tarea cuando venimos a la iglesia. Debo llevarme al, algún trabajo para la casa. Éxodo capítulo 3 es un pasaje donde un hombre se enfrenta con Dios y le pregunta: ¿de parte de quién voy a hacer este mandado? Dios se le enfrenta a Moisés. Seguro usted vio los 10 mandamientos o leyó el libro de Éxodo alguna vez. Dios lo llama desde una zarza ardiendo. Le dice: quiero que vaya a Egipto a sacar a mi pueblo de ahí. Y la pregunta de Moisés es muy importante. La pregunta de Moisés es: Señor, yo salí mal de Egipto. Los judíos, los hebreos no me quieren y los egipcios tampoco. Mis probabilidades de éxito son bajísimas. Pero si voy, ¿de parte de quién digo que voy? Y de una manera maravillosa, Dios se revela, revela su nombre en esencia. Hay gente que pelea por esto, grupos mesiánicos con algunas, perdóneme la expresión, algunas majaderías. El nombre de Dios es absolutamente impronunciable. En esa ocasión le dijo: YHWH, pronuncie eso, pronúncielo. ¿Cómo se pronuncia YHWH? Es impronunciable, absolutamente. Y los eruditos dicen que aquella palabra implica aquel que es eterno, autosuficiente, autosustentable, no necesita de nada ni de nadie. Dígales que YHWH, el gran yo soy, te manda. La pregunta es: ¿cómo nosotros podemos santificar el nombre de Dios? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa? Vamos a ver tres conceptos: conocerlo, adorarlo y reflejarlo. Jamás podríamos tener una vida de oración exitosa sin saber quién y cómo es el Dios al que me dirijo. El nombre me permite iniciar una relación, mucho gusto, Ricardo, para servirle. Y también me permite regular una relación. Cuando alguien sabe con quién está hablando, entonces puedo determinar las dimensiones de esa relación. Y esta frase, eso es lo que implica. Que nunca olvidemos delante de quién estamos. Es cierto que le digo papá, como nos enseñaba Sammy. Le digo papá, papi, Abba, padre. Pero también tengo que conocer delante de quién estoy. Después de estudiar esto largo, echándome para atrás muy a menudo en la silla, llegué a la conclusión de que tenía que pedir perdón, porque no pocas veces me acerco a Dios como si fuera el genio de una lámpara. Ni le digo papá, ni le digo que quiero santificar su nombre, sino que le digo qué es lo que yo necesito. Entonces me he hallado a mí mismo frotando la lámpara para conseguir mis tres deseos. Espero que esta serie reformatee mentalmente nuestra manera de plantarnos frente a Dios. Te digo papá, cierto, pero también quiero santificar tu nombre. Muy bien, tres palabras que nos van a ayudar a entender qué significa y cómo se logra santificar el nombre. La primera es conocerlo. No puedo santificar el nombre de Dios si no lo conozco. Este es el diálogo entre Moisés y el faraón, y es absolutamente vinculante a este primer punto, quizá desde la puerta de atrás. Mire 5:2 lo que dice del Éxodo. Este es Moisés que trae el recado: mire, don faraón, Dice Dios que suelte al pueblo suyo, que suelte a los hebreos porque quieren ir a hacerle una fiesta en el desierto, quieren rendirle culto. ¡Ah! Respuesta: debió haber dicho con mucho gusto para servirles, si es Dios el que lo manda, no hay problema. Pero vea lo que responde: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Vea la línea directa que hay entre la obediencia y el conocimiento. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. No puede nadie santificar a Dios si no lo conoce. No querer conocerlo me sentencia a depender de los falsos dioses que fabrico desde mi corazón idólatra. Es como si Dios sin palabras dijera: no me conoces, pero me vas a conocer. Deme un chancecito y usted me va a conocer. Y Dios le da 10 puñetazos. Cada plaga noquea a un dios egipcio. Adoraban el Nilo, adoraban las moscas, adoraban las ranas. Cada plaga avergüenza a un dios pagano, a un dios falso. Lo vas a conocer porque él ha decidido presentarse. Jamás debemos compararlo con ningún otro dios. ¿Por qué este mensaje se llama el Dios diferente? ¿Qué es que hay más? No, es que este es verdadero y todos los demás son falsos. Y nuestro corazón es la fábrica de ídolos más grande que existe. En nuestra necesidad de Dios ponemos a alguien en la deidad. Lanzamos a alguien al estrellato divino. Sea una práctica, una cosa, una persona, y lanzamos y deificamos cosas y personas. Él es diferente al río Nilo, al dios Zeus, a Artemisa, más adelante al emperador romano que tenía ínfulas divinas. Él es otro nivel. Santifico tu nombre significa: no hay nada ni nadie semejante a ti, nada, absolutamente, porque él es verdadero creador y sustentador de todas las cosas. ¿Qué quiere? ¿Cuál es su carácter? La batalla entre Dios y aquel faraón orgulloso es la batalla entre el Dios verdadero y los derrotados dioses falsos. YHVH. ¿Por qué termina siendo Jehová o Yahvé? Porque los judíos lo que hicieron fue sustituir el nombre sagrado de Dios por Adonai, mi Señor. Y más adelante lo que hicieron fue ponerle las vocales de Adonai a YHVH para que tuviese algunas manifestaciones como Jehová y Yahvé. Pero la esencia es impronunciable. Y la implicación es: no necesita de nada ni de nadie. Es el que es autoexistente y autosustentable. Leía un artículo que me llamó la atención. Decía: científicos concluyen cuánto más va a brillar el sol. Yo dije: qué interesante. Así que una revista digital y abro. Y empiezo a leer el artículo. Ahí venía con una serie de detalles, pero el número era exorbitante. El sol brillará más o menos, permítame decir un número que se aproxime a la locura que ve ahí, 80 mil millones de años más. Yo decía: qué interesante. Ay, que pongan el cronómetro a ver si eso es cierto. Antes de que alguien intente contestar la pregunta ¿cuánto tiempo más va a brillar el sol?, deberían preguntarse: ¿quién lo prendió? ¿Quién lo sustenta? Porque para poder entender hacia allá, primero tengo que hacerme las preguntas incómodas hacia atrás. ¿Quién prendió ese fósforo? ¿Y sabía usted que solo es uno? de los miles de millones de soles que hay en el universo, ¿quién lo sustenta? Para que hoy usted y yo estemos aquí con vida, con calor y con luz. Es el Dios eterno, todopoderoso. Se presenta en la Biblia como el creador, el proveedor, el sanador, el Dios que nos otorga paz. Todos los nombres que se ligan con Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, todos esos nombres no solo me dicen quién es Él, sino también cómo es Él. Así que propongo un propósito para cada ejercicio espiritual que nosotros hagamos. Sea abrir el libro sagrado de Dios para leerlo, sea elevar una oración, sea cantar una canción, sea venir a un lugar como este o encender su dispositivo para acompañarnos acá. Cada vez que hagas algo y que haga yo algo, el propósito es conocerlo un poquito más. Tarea inagotable, porque nosotros somos una taza y Dios es el mar. Así que conocerlo un poco más es caminar hacia Él. Así que antes de decirle dame mi pan del día, que es lo que solemos hacer y decir, se empieza diciéndole: papá, que estás en el cielo, yo quiero santificar tu nombre aquí en la tierra. Tú eres punto y aparte. Cuando Pablo, es la única vez que leemos en el libro de los Hechos que el corazón de alguien se está encendido en fuego, está enfogonado, está enardecido, es un ardor de tristeza y de frustración. Es Hechos 17. Pablo llega a la ciudad de Atenas y aquello está lleno de dioses con minúscula. Tienen un panteón de dioses porque ellos esperaban estar cubiertos por todo lado. Así que Pablo camina por la ciudad de Atenas, parece ser que está orando, intercediendo, está enardecido y está generando una estrategia de cómo predicarles. Y cuando se le da la oportunidad en el Areópago, hace algunas cosas que son extraordinarias. Una de las que hace extraordinaria es que cita a dos poetas de ellos. Uno se llama Arato y les dice: como uno de los de ustedes dijo, en él somos, vivimos, nos movemos y existimos. Extrapola una frase de uno de sus poetas conocido y dice: eso se refiere a Dios, si se refiere a Dios es cierto. Y luego con una inteligencia y una sagacidad extraordinaria llega y le dice: miren, uy, ustedes sí que son religiosos. He visto que tienen una cantidad enorme de dioses. No le está diciendo si es bien o mal, está haciéndoles una observación. Y les dice: por cierto, llegué a un lugar donde solo estaba la tarima, pero no tenían ningún muñeco levantado ahí. Y vi que el rótulo dice: al Dios no conocido. Señores de Atenas, a ese de casualidad yo sí lo conozco. Y quiero presentárselos a ustedes. ¡Pum! Y empieza a hablarles de YHVH, el Dios creador. Una de las metas de una mañana como esta es chapear la tendencia que tenemos a la idolatría y que es sumamente sutil. Siguiente concepto. Cuando alguien dice: santificado sea tu nombre, es la esencia de esa persona, pero si no lo conozco, no me lanza datos aquí de quién, con quién estoy hablando, de quién estoy hablando. Tengo que conocerlo. Acto seguido, cuando alguien quiere santificar su nombre, lo adora. Entramos a una práctica de adoración a Dios. Aquí me desplazo al libro de Isaías. Desde mi opinión, uno de los retratos de adoración más poderosos que encontramos en toda la Biblia. Isaías capítulo 6 es un momento interesante porque hay crisis nacional. Isaías capítulo 6 inicia diciendo que el rey se murió. Uy, incertidumbre para los judíos. ¿Quién sigue? ¿Será bueno? ¿Será un rey malo? ¿Será mediocre? ¿Será pagano? ¿Nos va a acercar a Dios o no lo va a hacer? Es una crisis, hay una incertidumbre enorme. Y en ese momento de crisis, Isaías decide incursionar en adoración a Dios. Pero tiene una revelación impresionante, extraordinaria. Para ver el resultado de esto, Isaías es el profeta más longevo del Antiguo Testamento. Fue el que sirvió a Dios por más tiempo. No solo duró mucho, sino que cavó profundo. Cuando se lee el capítulo 53 de su libro extenso, hay muchos que lo han criticado y no pueden dar crédito que alguien haya descrito a Cristo 700 años antes de que apareciera con aquel nivel de precisión. Por eso se le conoce a Isaías como el profeta mesiánico, el hombre que vio a Cristo siglos antes de su aparición y lo describió de una manera extraordinaria. Todo esto a partir de la intensidad de adoración que llegó a tener. Dice 6:3, y se decían, ahí está, es una visión, es una experiencia supraespiritual. Está hablando de seres angelicales que él está viendo, y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Es una adoración objetiva, es una adoración intensa. Está mirando a Dios y ve de Dios tres cosas que toda persona que quiera santificar su nombre debe no solo conocer de manera intelectual para un quiz, debe vivirla: la santidad de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Cuando alguien va a decirle santificado sea tu nombre, es porque ha experimentado su gloria, su poder, su santidad. Así que eso choca con nosotros, golpea nuestro ego. Cuando Isaías vuelve a ver esto, salto al verso 7, él dice: me muero porque siendo una persona baja, pecadora, de boca sucia, han visto mis ojos al Rey, al Dios Todopoderoso de los ejércitos. Me muero, siendo yo perteneciente a un pueblo de labios blasfemos e impuros que no santifican su nombre. Me muero. Y entonces del trono de Dios sale un carbón que le quema la boca y le dice que hay perdón para él. Verso 7, con ella me toca los labios y me dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Conociéndolo y luego adorándolo profundamente, adorando su nombre. No nos gusta adorar, le voy a explicar por qué. Es una tesis. No es natural en el ser humano adorar. ¿Por qué? Porque atenta contra nuestro ego. Me preguntaba, ¿será esta una de las razones probables de por qué nosotros somos tan poquitos en los primeros 30 minutos de la reunión? Porque alguien podría pensar que el tiempo de alabanza y de adoración, que es solo una faceta, una manifestación de adoración, alguien podría pensar que es el tiempo que dan las iglesias para que los ticos que siempre llegan tarde a todo lado terminen de llegar a la iglesia. Pero fíjese que no, ese tiempo no es para eso. Adorar es un ejercicio extraordinario donde nosotros intentamos vivir la experiencia de Isaías para durar mucho y cavar profundo. Solo así puedo santificar su nombre. La adoración verdadera que produce la santificación del nombre de Dios es exclusiva para Él, es sublime, intensa y es absolutamente transformadora. Santificar a Dios implica reconocerlo a Él como la fuente y todo lo demás como los medios. Nosotros solemos lanzar al estrellato de deidad los medios. Nosotros, mi oficio, mi sagacidad, uy, mi trabajo, ¿qué me da de comer a mí? ¿Quién me da de comer? Y decimos, bueno, tal trabajo, tal negocio que hice. No. Es el Dios que se reveló en la Biblia como el Dios proveedor. Y Él utiliza diferentes medios para darme de comer y para proveer para mis necesidades. Alguien que adora a Dios sabe diferenciar entre la fuente y los medios. Hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Pero la fuente sigue siendo absolutamente la misma. Y entonces, en medio de la adoración, las cosas que yo más necesito provienen de Dios. Mi perdón. Y entonces Isaías de un momento a otro encuentra redención, libertad y precioso, visión para su vida. De un momento a otro, Dios pregunta al aire, uy, ¿a quién mando? Isaías dice, bueno, no sé si habrá otro, pero cuente conmigo. Yo iré, envíame a mí, yo voy. Una frase famosa de Isaías. Adorar significa entonces valorar. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Por eso decimos, aquí estamos, Padre nuestro, dame el pan del día, de a una. Y no entiendo. ¿Delante de quién estoy? ¿Delante de quién estoy? Debe ser una experiencia profunda que abre grandes dimensiones de reverencia, admiración, apreciación, honra y adoración. Hace muchos años. Y fue interesante porque busqué la figura que me ayudara a sellar este principio con una imagen de ilustración. Y me vino una imagen de hace muchísimos años, los inicios de Vida Abundante, y estaba reunido con un joven practicante de artes marciales, fanático de las artes marciales, idólatra de las artes marciales. Es un deporte muy lindo, etcétera, pero este muchacho realmente tenía facetas idolátricas hacia aquello. Entonces estábamos hablando y él me dice, yo lo veo que me está midiendo para ver si me la suelta o no me la suelta, porque él sabe que es difícil de digerir. En algún momento fui idólatra del deporte que practiqué. Así que nosotros, el corazón humano tiene un potencial para fabricar ídolos impresionante. Entonces él me dice, vea, yo amo a Bruce Lee. Yo amo a Bruce Lee, él es mi ídolo. Yo lo amo, todas las películas de Bruce Lee yo las he visto. Todas, todo lo que haya que leer de él, biografías, historias, todo yo lo leo. En mi cuarto tengo un póster de Bruce Lee pegado, gigante así. Y yo lo reverencio. Y hago mis ejercicios y mis cuestiones delante del póster de Bruce Lee. No me dijo que le prendía una vela, pero no hacía falta. Realmente amaba, idolatraba a Bruce Lee. Y lo veo que tiene algo en el buche que me quiere decir, pero me está midiendo todavía. Y viene y me dice, y parte de mi ritual diario cuando hago mis cuestiones así, es que me vengo y chupo el póster de Bruce Lee. Imagínese usted y yo, uno tiene que guardar la compostura, ¿verdad, Macha? Cuando está en consejería, ¿no? Como si no estuviera diciendo nada. Yo no me imaginaba chupando unos zapatos de fútbol. Pero este chaval se viene y viene y hace sus matarilis. ¡Dios mío! Y entonces pensé para mí, me gustaría tener la décima parte del deseo que tiene ese muchacho de parecerse a Bruce Lee. Yo quisiera tener esa fuerza para parecerme a Jesucristo. Que esa es la tarea del Espíritu Santo. Y por último, el último concepto. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Cuando digo eso es, necesito conocerte. No puedo santificar el nombre de Dios si no lo conozco. No sé de quién están hablando. Es muy lejano, muy nebuloso. Cuando lo conoces, lo adoras y de él viene lo mejor del trono que transforma vidas. Conocemos de su santidad, de su gloria y de su poder. Y acto seguido, y esto es vital, reflejarlo. Santificar el nombre de Dios. Es raro en la petición, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos a los que estamos aquí en la tierra a reflejarte de una manera correcta. Eso es lo que significa santificar el nombre de Dios. Me voy al libro de Números, capítulo 20. Una vez más, Moisés, extraordinario personaje, extraordinario. Pero es tan interesante ver el carácter de Dios cuando nos acercamos a la palabra de Dios. No solo es leer por leer, es tratar de pedirle al Espíritu de Dios que me revele la personalidad del Dios de la Biblia. Y aquí Moisés no santificó el nombre de Dios. Vea, 20:10 de Números. Usted sabe cómo son los hebreos, ¿verdad? Iban en el desierto fregando. Todo, qué gente más necia. Y que esto, y que qué pereza, que cereal todos los días, y que denos codornices, y que esto, y que siempre peleando con Moisés. Moisés se harta. Entonces viene, Señor, ¿qué hago a esta gente? Entonces Dios le da la instrucción: vaya, convóquelos. Y delante de ellos le habla a una piedra para que de ella salga agua. Y proseguimos. Pero vea lo que hace Moisés. Moisés está mal, está herido, está envenenado, está doblado por el enojo, la frustración. 20:10. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: esto ya no es parte de la instrucción. Escuchen, rebeldes. Dios no le dijo, háblele a la piedra, no a ellos. Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Error grave, error. Moisés puede sacarle agua a un coco, pero no puede sacar agua de una piedra. El único que puede sacar agua de una piedra es Dios. Y él viene y dice: ¿qué tendré que sacarles agua? No, mal. Dicho esto, levanta la mano y dos veces golpea la roca con la vara. ¡Pa! ¡Pa! Dos garrotazos a la piedra. Está enojado, está frustrado. Fuera de instrucción, Dios no le dijo, golpee la piedra, dijo, háblele a la piedra. No le dijo, háblele a la gente, y menos golpear a la gente, a pesar de que él podría esgrimir razones. Y dice la palabra de Dios: y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Dios, a pesar de nosotros, cumplió su propósito. Pero luego llama a Moisés y le dice: por no haber confiado en mí, no me conoces tanto tiempo y no has terminado de conocerme, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Alguien podría apelar injusticia, demasiada severidad de parte de Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿por qué Dios privó a Moisés después de que fue el que lo sacó en el nombre de Dios de Egipto y los llevó por el desierto? ¿Por qué ahora no puede cruzar el río? ¿Por qué? Porque no honró el nombre de Dios, porque no lo representó correctamente. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué significa? Permite que mi vida, a pesar de quien yo soy, pueda destilar un hilo de luz de Dios para otra persona. Que alguien, a pesar de que soy un vaso de barro, pueda ver un hilo de la gracia, del amor de Dios a través de mi propia vida. Moisés, buen trabajo hasta aquí, campeón. Buen trabajo. Gracias por los servicios prestados, porque hemos sido amigos. Gracias. Pero ya. Me has demostrado que no puedes, que cumpliste con tu trabajo. Tranquilo. Ven conmigo. Ahora le toca a Josué. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Es recordar quién es Él, que todo lo que hago tiene que hacerse para su gloria. La clave aquí, la palabra clave es testimonio, una palabra que le metían a uno hasta por las orejas allá en los 80s, cuando conocimos muchos de nosotros al Señor o empezamos a conocer lo que es la mejor manera de retratar aquel momento. Le está diciendo: no me hiciste lucir bien delante de los israelitas, no me representaste de la manera correcta. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Significa que Dios sea conocido y admirado a través de nuestras vidas. Pablo en Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagas, sea de palabra, sea de obra, hazlo como para el Señor, no para la gente. Siempre teniéndolo en cuenta a Él en primer lugar. No nos damos cuenta entonces de que estamos hablando del Dios bendito, eterno, absoluto, todopoderoso. Mientras practicaba con Gis, le decía esto y pensaba en las escenas de Moisés. Dije: de vez en cuando nos invitan a hincarnos. No recuerdo que alguna vez nos hayan invitado a quitarnos los zapatos. Y viene Dios y le dice a Moisés: quítese los zapatos, quítese el calzado, porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué? ¿Porque ahí estaba Moisés? No, es un desierto. ¿Porque el lugar es un lugar consagrado? No, es un lugar estéril, es un lugar feo, arenoso, seco. ¿Por qué es santo? Porque ahí se estaba revelando Dios. Moisés agarra las sandalitas, las quita. Quiero que sepas que soy papá, es cierto, pero que nunca se te olvide quién soy yo también. Dios todopoderoso. Y Dios honra a quienes le honran. Si pierdo de vista esto, se inicia un declive en la integridad nuestra. Necesitamos pedir entonces que Dios sea conocido. Eso significa santificar su nombre, sea conocido, sea estimado, sea reverenciado. Implica que Dios sea exaltado a través de nuestras vidas. Es un tema de testimonio. Que nuestras obras, nuestras vidas brillen delante de la gente, exaltando a Dios. Debe tenerse equilibrio, no es ostentación, no es orgullo. Es que un hilo de la gracia de Dios fluya a través de estos vasos de barro. La semana pasada estuve en una ciudad fronteriza entre Colombia y Ecuador, se llama Pasto, hermosa ciudad, en un congreso de pastores y líderes. Y el pastor me dice que un muchacho es el que me va a llevar al aeropuerto. Después supe que él fue el que se ofreció. Ya había escuchado algo de un escándalo que se dio en la ciudad de Pasto con un pastor. Y él y su esposa, este muchacho, brillante por cierto, con un posgrado en electrónica y en robótica, doctorado, cuando estamos hablando, te das cuenta que estás frente a una persona muy inteligente y al mismo tiempo sumamente dañado por esta situación. Así que nuestra conversación tuvo que ver con este respecto. Y ahí íbamos hablando. Cuando vine acá a Costa Rica, me metí al internet para tratar de encontrar qué es lo que había ocurrido. Ya, es un escándalo de esos que nosotros tenemos también aquí. Lo que más me impresionó de lo que vi fue lo siguiente. A este pastor que le filman una de sus disconductas. Lo que más me asustó y me impresionó no es que él está en un lugar teniendo actividad sexual con dos de las feligresas de la iglesia, sino que, y nadie hace mención de eso, que yo escucho música de fondo. Así que lo que está ocurriendo allí es lo siguiente. Antes de pasar a predicar, él está en su oficina haciendo de las suyas. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede estar haciendo esto aquí y luego pararse al frente de la gente a hablar de Dios? Y seguramente habrán muchas versiones de algo como esto. Pero pensé, o nunca ha conocido a Dios. Nunca. Porque si alguno de nosotros quiere vivir como un sinvergüenza, que lo haga, pero que no manche el nombre de Dios. Porque lo segundo que se hace después de decirle papá es que queremos santificar su nombre. Jesús lo propuso de esta manera. Dijo: de los que me diste del mundo, escuche, les he revelado quién eres. Todo lo que quieras saber acerca de Dios está representado en la persona de Jesucristo. Todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento están encarnados en Jesús en el Nuevo Testamento. El buen pastor, la verdad, nuestro estandarte, el proveedor de nosotros, protector de nosotros. Y continúa, dijo, eran tuyos, tú me los diste. Y aquí viene una palabra clave. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Obedeciendo tu palabra. Un teólogo, A.W. Tozer, dijo, ninguna religión ha sido más grande, escuche, que el concepto que tenga de Dios. El cristianismo, cuando solo le dice papá y no entiende qué significa santifico tu nombre, abarata el concepto. Yo necesito saber delante de quién estoy. No es una frase superficial introducida en un rito de oración. Es la oportunidad de glorificarlo reconociendo la grandeza y maravilla de su carácter. Es reverenciarlo, honrarlo, glorificarlo, obedecerlo como el Dios único, perfecto. Cuando lo hacemos, recordamos que Él es un Dios diferente, diferente a mí. Él es eterno. Santifico su nombre cuando mi boca es limpia, cuando mi corazón es humilde y cuando nuestra vida es fructífera. Así santifico su nombre. Así que dije, Señor, no sé cuántas miles de veces he dicho, santifico tu nombre, sin entender lo que estaba diciendo. Cierre sus ojos un momento. Mientras, aunque entendemos que Él está aquí porque estamos reunidos en su nombre, lo que yo pido en unidad, en acuerdo con mi familia de la fe, Señor, es que te manifiestes, tocando corazones, recordando a aquella escena extraña. Es un día ordinario para Moisés, de trabajo como pastor. Tiene en su mano una vara ordinaria y está frente a una zarza ordinaria. De repente aquel arbusto seco, espinoso, se prende en fuego y tú le hablas, Moisés. ¿Quién eres, Señor? Y viene la orden extraña. Lo primero que quiero que hagas, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No es por ti, por ninguna oveja, no es por tu suegro, Jetro. Es por mí. El lugar donde estás es santo porque yo estoy aquí. Y la zarza que tienes al frente es tu espejo. Algo poco atractivo y ordinario, capaz de arder en Dios. Con razón, nuestro Señor nos invitó a orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a reflejarte acá abajo en la tierra. Y en medio de tantas limitaciones, Moisés, a pesar de, permitió que de aquel vaso de barro, hilos de la gracia, de la luz de Dios, brotaran la vida de mucha gente. Y aquí estamos tratando, Señor, de aprender. Primer verso de la Biblia dice que se llama Elohim, Dios creador, poderoso creador. Y el último verso de la Biblia, el último nombre que se pronuncia, es el de Jesús. Ciertamente vengo en breve, dice. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Entre tanto, permite, Señor, que podamos santificar tu nombre. Esto lo pedimos por el Rey Jesús. Que así sea. Amén. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.